Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 520, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy hablaremos de la reapertura de las salas de Cine Colombia.
Comentaremos El Olvido que Seremos, cinta de reapertura, la fusión de la Metro Goldwyn Mayer y Amazon, así como la influencia del cine japonés de Akira Kurosawa en la creación del Spaghetti Western.
Cine Colombia, la empresa de distribución y exhibición de películas estándar más grande de Colombia, anunció que reabrirá sus más de 100 salas en todo el país a partir del próximo martes 15 de junio del 2021.
La reapertura será con el estreno de la película colombo-española El Olvido que Seremos, la cual estuvo nominada entre las cintas que aspiraron a la categoría como Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2021.
La película colombiana El Olvido que Seremos es una realización del cineasta español Fernando Trueba que narra de manera íntima la vida del médico antioqueño Héctor Abad Gómez.
Héctor Abad Gómez fue un carismático líder social y hombre de familia, un destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70.
La historia relata la vida del doctor y padre de familia, preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas. Relato literario escrito inicialmente por su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, como una biografía.
Posteriormente, David Trueba escribió el guión y su padre, Fernando Trueba, asumió la dirección del proyecto, que fue estelarizado por Javier Cámara, Aida Morales, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego, Sebastián Giraldo y Whit Stillman.
Dice Héctor Abad Faciolince que en su casa paterna se respiraba la vitalidad y la creatividad características de una educación fundamentada en la tolerancia y el amor, sin pensar que la tragedia se asomaba por allí.
La música corrió a cargo del compositor polaco Zygmunt Prysner, conocido por su trabajo en filmes Tres Colores, Rojo, Blanco, Azul y El Decálogo, del director Krzysztof Kieślowski, así como la banda sonora de Europa, Europa.
Entre los galardones obtenidos por esta película en el 2020, destacan los premios Goya, donde fue nominada a Mejor Película Iberoamericana, y en el Festival de San Sebastián, donde fue presentada como fuera de concurso en su clausura.
También en los premios ¿Por qué? Recibió la nominación a Mejor Película Latinoamericana, galardones a los cuales se suma representar a Colombia en el premio Oscar como Mejor Película Internacional.
Mientras a nivel nacional se anuncia el esperado estreno de esta cinta colombo-española, a nivel internacional la noticia de mayor relevancia es la adquisición-fusión de dos grandes del mundo del espectáculo.
Se trata nada más ni nada menos que de la multinacional Amazon, quien ya se ha hecho un nicho en el mundo del espectáculo y del entretenimiento a través de las plataformas del streaming y la gigante del cine, la Metro Goldwyn Mayer.
Uno de los grandes estudios cinematográficos estadounidenses, clásico entre los clásicos y responsable de grandes películas en la historia del cine mundial, cerró una fusión con la gigante Amazon, quien giró un cheque por 8.450 millones de dólares.
Algunos hablan de fusión entre las dos grandes empresas, mientras que otros se refieren a ella como una adquisición por parte de Amazon de uno de los archivos clásicos más completos de la industria del entretenimiento.
Tras algunas semanas de incertidumbre, se ha confirmado la adquisición de la Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los más importantes estudios de cine, quedando en poder de la compañía de Jeff Bezos un vasto catálogo de cine y televisión.
Este inmenso catálogo de películas de cine, televisión y seriados en video incluye desde El cuento de la criada hasta una larga veintena de películas de la franquicia de James Bond o El Horror.
En total se agregará una vasta colección de más de 4.000 películas y unas 17.000 horas de televisión, desde clásicos del cine y franquicias diversas hasta lo más reciente del cine, la televisión y el video.
En medio de una competencia feroz en las plataformas del streaming, Amazon Studios se lanzó con una apuesta clara y contundente al reforzar su volumen cinematográfico con el copioso y fabuloso archivo de la Metro-Goldwyn-Mayer.
En la nota de prensa enviada a los medios de comunicación, llama la atención la frase sobre que el verdadero valor está en la propiedad intelectual de un catálogo que intentan reimaginar y desarrollar junto al talentoso equipo de la Metro.
Todo parece indicar que no esconden cierta intención de reboots, remakes y demás derivaciones de las películas y personajes del catálogo original de la Metro-Goldwyn-Mayer.
La verdad es que esta alianza podrá ser lo que le hacía falta a un histórico estudio de cine, más conocido como una de las Mayer, que estaba quedándose algo atrás en esta era fulminante del streaming.
Esta noticia surge en el contexto días luego de conocerse que el gigante AT&T escindió su división de Warner Media para fusionarla con Discovery, creando un nuevo mega gigante del entretenimiento.
Esta es la respuesta de Amazon, reforzando así su oferta de entretenimiento de cara a competir con las transformaciones de los grandes jugadores en la guerra del streaming.
Esta compra pone bajo el mismo paraguas la megaproducción de la serie El Señor de los Anillos con algunos de los mega éxitos de estos años: Vikingos, El cuento de la criada y Fargo, producciones de la Metro Televisión.
Según Michael Zorrilla del portal spinoff.com, esto no quiere decir que Amazon pase a poseer todo el catálogo histórico de lo que ha producido la Metro-Goldwyn-Mayer hasta ahora.
Se supo, por ejemplo, que Amazon no ha comprado todas las películas de Metro-Goldwyn-Mayer porque clásicos como Lo que el viento se llevó o Cantando bajo la lluvia han quedado, por ahora, por fuera del plan.
Para comprender por qué Amazon se quedará sin clásicos como Lo que el viento se llevó, El mago de Oz o Cantando bajo la lluvia, hay que remontarse a 1986, cuando Ted Turner creó el canal Turner Classic Movies.
Para sacarlo adelante, Turner adquirió el control de todas las películas previas de Metro-Goldwyn-Mayer Films como una de las bases de la programación de TCM, canal que se lanzaría en 1994 y que actualmente es propiedad de la Warner Media.
Warner Media no demoró en confirmar a IndieWire, quien mantiene los derechos de estas películas, y por eso James Bond se quedó en Metro-Goldwyn-Mayer y no fue a manos de Warner Media.
En su momento, Kirk Kerkorian, propietario de la Metro-Goldwyn-Mayer durante varias etapas a lo largo de su vida, adquirió United Artists y su catálogo en 1981, fusionándolo con la Metro-Goldwyn-Mayer.
Este estudio se hizo con la franquicia de James Bond y muchos otros títulos. 5 años después, Kerkorian no incluyó ninguno de estos títulos dentro de su acuerdo con Turner, un astuto movimiento del que ahora se beneficiará Amazon.
A cambio, Amazon consigue como parte del trato catálogos de otros estudios que Kerkorian adquirió posteriormente a través de Metro Goldwyn Mayer a su acuerdo con Turner.
En esos acuerdos estarían películas pertenecientes a los catálogos de Orion Pictures, Goldwyn Entertainment, Motion Picture Corporation of America y el catálogo de Polygram.
De aquí se desprende que Amazon hoy pase a ser la dueña de títulos como El silencio de los inocentes, Dos tontos muy tontos, Fargo o El graduado.
Hace unos meses saltaban los rumores de que Amazon estaba negociando adquirir Metro-Goldwyn-Mayer y no era la primera vez que se hablaba sobre una posible compra de este estudio, pues a finales del año pasado parecía que Apple era la interesada.
Hoy en día, Variety, el magazine especializado en cine y entretenimiento audiovisual, confirma que Amazon finalmente cerró el acuerdo por el monto multimillonario ya mencionado.
Sin embargo, aún está pendiente un escollo llamado el problema 007, pues la franquicia del popular agente está bajo el férreo control de Eon Productions, de la familia Broccoli, tras la saga desde su inicio allá en 1962.
Si Metro-Goldwyn-Mayer tiene la oportunidad de financiar y distribuir todas las películas de James Bond, compartiendo los beneficios con Eon, los Broccoli tienen la última palabra en marketing, planes de distribución y el designado para ser el agente 007.
Esto ya afectó a la tentativa de Metro-Goldwyn-Mayer de vender los derechos de distribución de Sin Tiempo para Morir por la cuantiosa suma de $600 millones a Apple en plena pandemia, con Daniel Craig, quien ya se retiró de la franquicia.
Además, todo apunta a que los Broccoli en ningún caso accederían a que una película de la saga se estrenase de forma directa en Amazon Prime Video, obligando a un lanzamiento previo en salas.
Sin mencionar los acuerdos de distribución previos en televisión o plataformas de streaming, pero las dificultades no acaban ahí.
Los Broccoli se han opuesto a los spin-off o series de televisión dentro de la saga, dificultando su explotación comercial, y no hay garantía alguna de que el sustituto de Daniel Craig sea aceptado por el público.
Está claro que Metro-Goldwyn-Mayer tiene en su propiedad otros títulos apetecibles como Rocky, La Pantera Rosa, Una Rubia Muy Legal o El Cuento de la Criada, pero el caso de James Bond es demasiado importante.
Además, en Hollywood se consideraba que los rumores acerca de un precio que rondaba los $9 mil millones resultaba excesivo. Sin embargo, las negociaciones terminaron por llegar a buen puerto.
A propósito de un clásico del cine japonés y de un subgénero súper comercial, Sergio Ariza, del portal Ipe.com, nos trae la interesante historia de cómo el Yojimbo de Akira Kurosawa inventó el espagueti western.
Cuando le preguntaron a Akira Kurosawa por su maestría con las imágenes y cómo, si su estilo estaba basado en pintores japoneses u occidentales, el director japonés no lo pensó mucho y contestó: "He estudiado a John Ford".
Desde niño, su padre le llevó a ver westerns. Kurosawa desarrolló una enorme afinidad por el género y, por encima de todos, por el director que llegó a definir su mito.
Es normal que su influencia se notara en sus películas, particularmente sus clásicos de samuráis como Los Siete Samuráis, con las dos películas con las que pondría la semilla del nuevo género, tomando el relevo de John Ford en el mundo del western.
Se trata de Yojimbo y su secuela Sanjuro, protagonizadas por el gran Toshiro Mifune, a las que podríamos definir como sushi western, o lo que es lo mismo, las raíces para Sergio Leone y su espagueti western,
Yojimbo se sitúa temporalmente en 1860, paralela en el tiempo a la del salvaje oeste, y después del colapso de la dinastía Tokugawa, cuando muchos samuráis se quedaron sin empleo y vagaban por Japón en busca de trabajo.
Su protagonista, errante, llega a un cruce de caminos, lanza un palo al aire y continúa por donde le indica el palo. Llega a un pueblo y nota que hay posibilidad de negocio por haber dos bandas enfrentadas.
La forma en que Kurosawa nos muestra el pueblo es puro cine del oeste, casas a ambos lados y un gran pasillo central, una cantina y todo el mundo asustado.
Kurosawa, maestro de la moral y la ética, se aleja de Ford y presenta a un pueblo donde muy poca gente se salva. Ni siquiera está clara la moralidad del samurái, pues no vemos una cinta de buenos contra malos.
Solo son dos bandas codiciosas enfrentadas una a la otra, y aún mercenarios dispuestos a sacar provecho de ello. Kurosawa es el más occidental de los tres grandes directores japoneses, Yasuhiro Ozu, Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa.
Este último era el más occidental, algo que se nota no solo por las influencias del western, sino porque su argumento parte de Cosecha Roja, novela de Dashiell Hammett.
Así pues, la película que pasaría a definir el espagueti western, su idea central está basada en una de las novelas tótem del cine negro.
El samurái no tiene nombre. Cuando le preguntan por uno, mira por la ventana y ve un campo de moras, así que responde Kuwatake Sanjuro, que no es otra cosa que campo de moras de 30 años.
Nació la leyenda del hombre sin nombre, algo que se confirma tras su primer duelo, y cuando ve al sepulturero, el hombre más feliz del pueblo, le encarga dos, da una vuelta para ver su hazaña y se corrige, mejor que sean tres.
En Roma, 3 años más tarde, otro enamorado de Ford, un joven llamado Sergio Leone, tomaría notas tras ver la película y su único cambio fue poner un actor más.
Yojimbo es una verdadera maravilla, ya que tiene muchas de las claves del cine de Sergio Leone, aunque este, más allá del argumento copiado, lo llevaría al extremo creando un estilo propio.
Yojimbo es la película más entretenida en la carrera de Kurosawa y es también la que mejor fotografía tiene, con esos grandes planos antes de los duelos que contraponen al solitario Mifune contra el resto.
De la fotografía se encargó Kazuko Miyagawa, que ya había colaborado con Kurosawa en Rashomon y que también trabajó para Ozu en La hierba errante y con Mizoguchi en La inmortal, Los cuentos de la luna pálida.
También es maravillosa la música de Masaru Sato, otro habitual de Kurosawa, quien compuso todas sus bandas sonoras desde Trono de Sangre a Barba Roja, y el director la utiliza de manera similar a la de Leone con Ennio Morricone.
Lo que hizo Sergio Leone en 1964 con Por un puñado de dólares fue un robo en toda regla, quizás inspirado por aquella legendaria frase de Picasso: los grandes artistas copian, los genios roban.
El caso es que Leone no se molestó mucho en cambiar el argumento, y el éxito de la película llegó a oídos de Kurosawa, quien, tras verla, le escribió al italiano: acabo de ver su película. Es una película muy buena, pero es mi película.
El asunto se arregló con una buena cantidad de dinero, un buen puñado de dólares y el retraso en el estreno estadounidense de la versión de Leone por 2 años.
Kurosawa diría que, a pesar del éxito de Yojimbo en Japón, había ganado más dinero por un puñado de dólares. En este caso, Kurosawa tenía razón. Yojimbo es una película muy superior a por un puñado de dólares.
Leone sentó las bases de su cine, donde la trama es lo de menos, preocupado en orquestar esos grandes planos, esas miradas eternas en primer plano y ese magnífico uso de la banda sonora de Morricone como una ópera cinematográfica.
Sin ser una obra maestra, ya están todos los elementos que explotarían en sus 2 obras siguientes. La muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Diluyendo la moralidad de las leyendas fordianas, el oeste se tornó sucio y violento.
Su punto de partida no estaba en el desierto de tabernas, sino en el lejano oriente. Muchas veces se olvida que Yojimbo es una de las películas más influyentes de todos los tiempos.
La huella de Akira Kurosawa en su adorado western es enorme. No en vano, otra de sus grandes obras maestras, Los Siete Samuráis, ya había tenido un exitoso remake ambientado en el lejano oeste en Los Siete Magníficos.
Eso sí, aquella película no daría pie, como Yojimbo, a todo un subgénero en el cual un italiano desde España, basándose en la obra de un japonés, iba a redefinir para siempre el género más americano del mundo.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.